De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. Nuestra intención, compartir contigo ese tiempo de radio en la sintonía de Onda Madrid. Juntos, si quieres, si te apetece, hasta las 2, acercándote distintas propuestas e iniciativas que tienen lugar en nuestra comunidad en un día, el de hoy, martes 16 de julio, en el que distintos barrios, distritos y pueblos celebran el Día del Carmen. Ayer ya os avanzábamos algo, pero hoy es el día grande. Y podemos irnos de norte a sur y de este a oeste de nuestra región, de festejo en festejo, de baile en baile, de castillo hinchable en castillo hinchable. Y también podemos recorrer la tapa con motivo del día de la comunidad, digo, con motivo del Día del Carmen, de tapa en tapa durante todo el día. Si os parece, podemos comenzar en La Prospe, porque los vecinos y comerciantes de Prosperidad recuperan la celebración de la Virgen del Carmen, patrona de su barrio. Una tradición que se perdió en los años 80 y que se perdió con motivo de la incorporación del barrio al distrito de Chamartín, y ahora recuperan. Las fiestas de la patrona de la Prosperidad comenzaron a celebrarse en 1875 y fueron creciendo y fueron poco a poco incorporando diversas actividades y atracciones, sin olvidar, por supuesto, la tradicional ceremonia religiosa. Como os cuento, en los 80 el barrio pasó a formar parte del distrito de Chamartín y cambiaron de patrón. Dejaron la Virgen del Carmen ahí un poco aparcada y celebraban San Miguel. Ahora recuperan las viejas costumbres y tradiciones y para celebrarlo uno de los pasteleros de la Prospe ha diseñado unas roscas típicas como homenaje a la Virgen del Carmen. Están horneadas con sabor a naranja y con una cobertura de chocolate, con un color que lleva también un cordón fucsia que imita el manto de la Virgen. Estas roscas se podrán degustar después de la ceremonia religiosa que se va a celebrar en la parroquia del Sagrado Corazón, en López de Hoyos, a las 8 de la tarde. Además, para que todo el mundo se sume a la fiesta, habrá un 2x1 en copas en numerosos restaurantes de la zona. Ofertas en bebida. Hemos encontrado roscas gratuitas para celebrar el Carmen en Prosperidad. Y más comida, atención, sin gastarnos ni un euro. La encontramos en el mercado de Chamberí, en la calle Alonso Cano, número 10, con motivo de la festividad del día de hoy, Gastronomía Castiza, una jornada gastronómica de puertas abiertas con cata y degustación gratuita de distintos productos. El festín culinario arrancará a las 12:30, antes a mediodía, si tenéis chavales, con motivo de las vacaciones a vuestro cargo. Actividades y talleres infantiles en la Plaza Iglesia San Cristóbal, en la calle Bravo Murillo 39. Y los mayores también tienen su espacio en las fiestas del Carmen, en este caso en los festejos de Vallecas. A las 5 de la tarde, baile en los centros municipales de mayores de Casa del Boulevard, Pablo Neruda, El Pozo, Ramón Pérez de Ayala, Alto del Arenal y San Diego. en Vallecas, la procesión de la Virgen del Carmen saldrá desde la parroquia de San Ramón Nonato en la calle Melquiades Biencinto número 10. La Virgen del Carmen, patrona del mar, y por eso no falta el agua en la celebración. Aunque no sea salada, la encontramos en Pozuelo de Alarcón, fiesta del agua, con diferentes actividades desde las 11 de la mañana en el Polideportivo Carlos Ruiz. A las 7 se abrirá la zona ferial en el Parque Prados de Torrejón. A las 8 será la misa solemne y a las 10 menos cuarto, limonada popular en la Plaza San Juan. Y la limonada no falta en las fiestas del Carmen de otro municipio, Torrelodones. Aquí la procesión es por la mañana, saldrá pues en menos de una hora, a las 11 de la iglesia del Carmen, y va a recorrer varias calles del municipio hasta llegar al Parque de la Casa Rosa. En este punto, reparto de limonada gratuita elaborada por las amas de casa de esta localidad. Las actuaciones en directo, la música, llegará con la fresca a las 9 y media en Prado Grande. Ya que estamos de fiesta, de celebración, y para que a nadie le remuerda la conciencia con motivo de los excesos, os vamos a acercar un ranking elaborado por el Instituto Médico Europeo de la Obesidad sobre las 10 mejores bebidas para este verano. En el primer escalón estaría el té con hielo y limón por sus propiedades antioxidantes, seguido del zumo de tomate y la cerveza casera con limón. En la lista también encontramos el vino tinto, que mejora la salud cardiovascular, la tónica, que favorece la digestión, o también el zumo de melocotón. Por cierto, el combinado menos calórico, el gin tonic. Brindamos por todas las Cármenes en una mañana en la que nos vamos a fijar en unos nuevos carteles que se van a instalar en varias estaciones de la red de Metro de Madrid. Carteles informativos que nos van a contar ¿qué patrimonio histórico podemos descubrir en las inmediaciones de la estación de la que nos acabamos de bajar? Descubre tu monumento metro a metro. Así se llama esta iniciativa que arranca hoy en la estación de Sevilla, en la línea roja, en la línea 2. En el cartel que allí se va a colocar esta mañana nos indican que podemos visitar la iglesia de las Calatravas, monumento declarado bien de interés cultural y que ha restaurado la Comunidad de Madrid. Está situada en la calle de Alcalá. La iglesia se alza sobre un lugar donde antes se levantaba el palacio de una familia de dinero, de alta cuna, cuya hija adolescente fue uno de los primeros amores extraconyugales de Felipe IV. La chica le dio un bastardo, que moriría a los 8 años, a quien ella pronto seguiría al otro mundo. El rey ordenó levantar en aquel lugar donde había dado rienda suelta a su líbido un monasterio al que muy apropiadamente llamó Convento de la Concepción Real, pero que también es conocido como el de las Comendadoras de Calatrava por instalarse en él dicha orden. Hoy solo se conserva la iglesia, ya que el convento fue demolido en el siglo XIX. Disfrutaremos de los encantos de nuestro Madrid, de nuestra región, en esta mañana de verano, de radio, en la que pasaremos por los campus veraniegos de las universidades madrileñas. Estaremos en el Escorial y en Aranjuez. Rescataremos grandes voces y grandes temas de la discoteca de Manolo Calderón. Conoceremos la previsión del tiempo con Jacob Petrus y seguiremos los pasos de un madrileño que tiene calle nada más y nada menos que en Samarcanda. Arrancamos esta edición de martes de Hoy en Madrid, en la que contamos contigo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros y compartir iniciativas que tienen lugar en tu barrio, distrito o localidad, puedes llamarnos al 91 512 8400, 91 512 8400 o nos envías un correo a hoy@ondamadrid.es. También te puedes comunicar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, nos encuentras como Hoy en Madrid, y en Twitter nuestro usuario es @hoyenmadrid. Hasta las 2, en la sintonía de Onda Madrid, veraneamos contigo. En la realización está Nacho Cerezo, y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Roma. Carmen Martín Tejeda, muy buenas. Feliz Día del Carmen. ¿Tú con qué prefieres que brindemos por la celebración de ese ranking de bebidas más saludables durante este verano?
Tienen que ser saludables, ¿no?
Bueno.
La sidra.
O digestivas.
La sidra.
No, última del ranking, que era la de
sidra.
Gin tonic.
Yo voto por la sidra que viene de la manzana, que es un musano.
Eso es verdad. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días y felicidades a nuestra compi.
¿Con qué brindamos? Por todas las cármenes que nos están escuchando.
Pues es que yo me vais a llamar sosa, pero con la limonada yo es que ya poco más.
Limonada,
Claro, es que yo ya sabéis que el alcohol es que en cuanto ya lo lisqueo de lejos ya se me va la cabeza.
Además, mucha limonada gratuita en distintos puntos de la comunidad durante el día de hoy con motivo del Día del Carmen. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido de nuevo.
Bien
hallado, bien halladas.
Que has brindado mucho tú por las vacaciones.
Sí,
¿verdad? Ha estado por ahí.
Me gusta el programa de hoy, un poquito de historia, un poquito santoral, un poquito gin tonic, está bien aderezado.
Bueno, y eso que acabamos de empezar, tenemos muchos contenidos, porque vamos a poner también una pizca de terror y misterio, ¿verdad?
Sí, con el libro que
tenemos hoy en nuestra biblioteca.
Sí, La isla y otros relatos. Bueno, dice Francisco Javier Illán, que es su autor, y estuve el otro día con él en la presentación, muy majo, muy simpático, no da nada de miedo, ya veis, mira qué sonrisa.
Es verdad, sí.
Bueno, pues dice, por ejemplo, que da más miedo este libro, bueno, que no da tanto miedo como un consejo de ministros, por ejemplo.
Bueno, claro.
Es una...
A algunos le van a temblar las piernas.
Una reunión de la troika.
Eso ha dicho, y nos lo va a repetir seguramente, porque se nutre de cosas cotidianas y dice que el terror cotidiano pues da mucho más miedo, digamos, que el terror convencional y el terror clásico, ¿no? Él ha concebido esta recopilación de relatos pues un poco como homenaje a los clásicos, a Poe, a Lovecraft, tiene uno dedicado a Robert Howard, y bueno, parte de las situaciones más cotidianas para convertirlas en cosas inquietantes. Yo creo que es una lectura muy indicada para estas noches de verano, que estamos así desvelados y sin tener que madrugar. Bueno, algunos ya tenemos que madrugar otra vez después de unas breves vacaciones, pero bueno.
Más libros, Carmen, en este caso dentro de nuestro espacio dedicado al mundo de la ciencia, el efecto Tesla.
Pues si tenemos un libro, fíjate, el título es El científico que derrotó a Hitler y otros ensayos sobre la historia de la ciencia, y es un libro muy muy interesante porque lo que hace es que nos propone un viaje por esa aventura tan fascinante que es la búsqueda del conocimiento humano, por esa aventura tan fascinante que son, bueno, pues los grandes descubrimientos que en definitiva han hecho avanzar a la humanidad y nos han llevado hacia donde estamos. Por ejemplo, mira.
A ver.
Pues nos habla de algunos descubrimientos fortuitos, algunos descubrimientos que fueron por casualidad, como el descubrimiento del fósforo, que no voy a decir ahora cómo fue.
Lo dejamos ahí.
No lo voy a decir porque, como lo diga, vamos a empezar a irnos por los cerros de Úbeda. No lo voy a decir cómo fue.
El fósforo
sí. O, por ejemplo, un cambio en la dieta de las gallinas que fue la causa que se encontrara la cura del beriberi.
Ajá.
Llegamos, por ejemplo, a gente con grandes genios como Alan Turing, padre de la informática. Sí, porque descubrieron que las gallinas que comían arroz integral sanaban de la enfermedad. Con lo cual, lo único que tuvieron que hacer es darles a los enfermos arroz integral.
Fíjate.
Bueno, llegamos a gente, bueno, a genios como Alan Turing, que, bueno, pues que consiguió descifrar los mensajes de la famosa máquina enigma que tenían los nazis, y que además es que daba igual, los nazis la cambiaban, la hacían más sofisticada, pero daba igual, Alan Turing siempre la descifraba. Un auténtico genio que se calcula que acortó la duración de la Segunda Guerra Mundial por lo menos un año, con lo cual salvó innumerables vidas. La historia de la ciencia también a veces es el camino de grandes errores o ideas equivocadas, ¿no? Con enorme repercusión, como la idea de que se puede obtener oro a través de la manipulación de la materia. ¿Qué tiene relación con lo del fósforo? Ya lo contaremos luego. También ha habido algunos fraudes. También ha habido, sobre todo, la historia de la ciencia, bueno, pues es la historia de grandes descubrimientos hechos muchas veces por genios solitarios, como cuando aquel humilde empleado de patentes que se llamaba Albert Einstein aprovechaba sus ratos libres para escribir la teoría de la relatividad, por ejemplo. También heroínas, porque detrás de grandes hombres hay muchas veces una gran mujer, como Marie, la mujer de Lavoisier, que en realidad está considerada la madre de la química moderna.
Ajá.
O la hija de Lord Byron, Ada Lovelace, la primera programadora informática de la historia. Bueno, el libro también nos cuenta grandes descubrimientos de la antigüedad fascinantes, como por ejemplo la máquina de Antiquitera, ¿no? Una computadora analógica de hace 2000 años. Es capaz de calcular movimientos astronómicos.
Pues repasaremos todos los avances. Dime,
la frase aquella de Einstein que decía que tenía su mujer tenía un físico bárbaro. La mujer era un poco corpulenta y hacía ese juego de palabras.
Nos vamos a ir de viaje, como cada martes. Tenemos sección dedicada a los viajeros y hoy con estudios también que nos van a llamar la atención y con consejos prácticos, María José.
Sí, es que hoy estamos muy organizativos. Hemos decidido que, claro, cada uno tiene un destino distinto. Nosotros ya hemos recalado en muchos de ellos. De cara a la próxima temporada vamos a seguir recalando en muchos más. Pero ahora estamos en la parte organizativa de que hay que salir de viaje y hay que organizar un poco el cómo, de qué manera. Sí que es verdad que esto de las redes sociales o las redes en general a través de internet han cambiado por completo, lo hemos comentado varias veces, esa forma de viajar y de ser otro tipo de viajeros, donde no nos conformamos quizás con lo que hay establecido, y parece que en ese terreno los hoteles se han quedado un poco atrás. Bueno, pues precisamente por eso vamos a hablar con alguien, es un emprendedor precisamente español que ha creado una página web en la que se puede comprar, vender o alquilar una habitación de hotel. A través de esta página podemos entrar en contacto directo con los hoteles de cualquier lugar del mundo y poder con ellos directamente negociar o renegociar el precio. Todo esto parte de que él un buen día se preguntó por qué viajando solo tengo que pagar el doble en una habitación de hotel.
Es verdad, es una reivindicación que ha hecho muchas veces cuando hemos hecho cosas con los llamados singles.
Claro.
Dicen, pues sí, para promover los viajes individuales también habrá que un poquito llegar a un acuerdo para que sean más asequibles las habitaciones en los hoteles.
Bueno, pues precisamente a partir de esa pregunta, Alfredo Ouro, que va a ser nuestro entrevistado por ser el emprendedor de algo que cuenta, bueno, pues con un montón ya de abonados entre viajeros y también hoteles, que nos permite eso, desde poder negociar directamente con el hotel el por qué eso, pagar el doble cuando a lo mejor solamente...
O sea, regatear.
Sí, regatear directamente. También podemos, si no, buscar gente de cualquier otro lugar del mundo con la que poder compartir esa
habitación.
O sea, y como... hasta la posibilidad de que si hemos hecho una reserva y en el último momento, por una razón X, ya no vamos a acudir a ese hotel, puedes revender esa reserva.
La que habías hecho.
Y pues llevará mucha gente, como el hotel de los hermanos Mars.
Hombre, ya tanto como hacer un albergue en una habitación, no,
hombre,
creo,
bueno,
pero...
No, mejor, si
estamos ahorrando.
Organizar las vacaciones familiares...
Eso es.
Pues puedes recolocar a varios miembros de la familia en distintas habitaciones.
Claro.
A ser posible que no te toque ninguno en la
tuya,
¿no?
Y puedes hablar con el hotel, me imagino, para decir, oye, mira, que yo te voy a llevar un grupito familiar, a ver si podemos también negociar un poco de precio.
Eso. Bueno, luego se lo preguntaremos, porque también tenemos que preparar el coche de cara a las vacaciones, y esto es difícil cuando llevamos maletas grandes, bolsones de playa, y la sombrilla, y el no sé qué, y las bicicletas de los niños. Entonces... hay un dato que a mí me parece muy muy importante, y es que al final terminamos cargando el maletero y también lo de dentro del coche, y no nos damos cuenta de que aquello que llevamos dentro, en una frenada simplemente a 50 kilómetros por hora, nos encontramos con que un paraguas puede convertirse en un auténtico proyectil hacia la muerte.
Son armas arrojadizas.
Así es que nos van a dar consejos de cómo cargar de manera idónea ese maletero para que todo lo que queremos entre del todo.
Y esta mañana en Madrid se va a dar un golpe por la conciliación. Lo van a hacer un grupo de mujeres. Andrea Ferraz, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Y cómo lo van a hacer? Con los palos de golf, creo, ¿no?
Pues eso, si son iba a decir futbolistas.
¿Son golfistas?
Si son golfistas, creo que va a ser con un palo de golf. Vamos a estar con la Real Federación Española de Golf, que va a estar ahí, que comienza a las 11 en el Club de Campo de Madrid.
Pues con ellas estaremos charlando para que nos cuenten en qué consiste este golpe y lo que quieren pedir con este acto simbólico que va a tener lugar esta mañana en Madrid. Y estaremos también, Sergio, con la gente de Cruz Roja, que es gente que está en alerta también durante las vacaciones, durante el verano, y con ellos vamos a hacer también un poquito de balance.
Estarán, sí, efectivamente, dando balance del último año, del 2012, su memoria anual que suelen presentar como es habitual. Bueno, pues estarán en la sede de Carabanchel. Tenemos que recordar que Cruz Roja, Comunidad de Madrid, cuenta con 20 comités locales aquí en Madrid. Y partimos de un dato realmente dramático, no hay que olvidar, 75% de las personas atendidas por Cruz Roja están en riesgo de pobreza o exclusión social ahora mismo. Ese es un dato que podemos avanzar de momento, de esta memoria.
Son algunos de los argumentos, algunos de los temas que trataremos de aquí a las 2 en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Paura non fa, brucia le divise dentro il fuoco alla sera, brucia nella gola vino a sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò.
Y ya que hablamos de Madrid, de nuestras fiestas populares, del Día del Carmen, trasladamos, María José, nuestra mirada a un madrileño honorífico, el primero, por cierto, en pisar una tierra ubicada en el centro de Asia llamada Samarcanda. La gran hazaña conseguida en 1403 por Ruy González de Clavijo.
Aquel que dejó su domicilio en la Plaza de la Paja para emprender un viaje lleno de dificultades, con los medios precarios de la época y sin mapas, atravesó Europa, los Balcanes y todo Asia. Su experiencia ha quedado plasmada en los relatos que escribió y que dicen son comparables a los libros de maravillas de Marco Polo. Se convirtió en referente para los uzbecos y también para nuestro invitado, que por eso ha querido seguir sus pasos y emular, aunque sea en una pequeña parte, el viaje de este gran expedicionario.
En pleno siglo XXI, tampoco es que Miquel lo haga con muchos medios, porque ya sabéis, él viaja únicamente con su moto. Miquel Silvestre, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues aquí con ganas de saber cómo fue ese momento de llegar con la moto, de entrar y de encontrar, ¿no?, de ubicarte en esa calle que lleva el nombre, por cierto, de Ruy González de Clavijo, allí en Samarcanda.
Sí, la verdad es que fue muy emocionante después de la dureza del viaje, porque de una parte, bueno, por Europa no tenía demasiada dificultad, atravesé Francia, Italia, luego los Balcanes, Croacia, Montenegro, Eslovenia, en fin, en una parte, bueno, pues me pilló un poco de lluvia, pero bien, ¿no? Muy bonita y tal, ¿no? Las dificultades ya empezaron un poco a partir de, bueno, Albania fue bastante duro, pero bueno, ya una vez que nos metimos en lo que es Turquía, bueno, pues la cosa se va complicando, ¿no? Sobre todo cuando ya entramos en Georgia, que ya ahí ya no nos cubre el seguro, ya la cosa es bastante, empieza a ser durita, ¿no? Luego ya en Azerbaiyán conseguimos cruzar el Caspio y ya en Kazajstán, ahí es donde ya se puso la cosa realmente dura, ¿no? Solamente imaginar lo que tuvo que pasar Ruy González de Clavijo en el siglo XV, sin apenas medios, pues moviéndose a caballo, ¿no? En una caravana, pues por un desierto tan terrible como el que yo estaba atravesando, pues me hizo cogerle todavía mayor respeto al que ya le tenía, ¿no? Y entonces, poco a poco fui metiéndome en el viaje, fui metiéndome también un poco en su piel, y cuando conseguí llegar a lo que era la Ruta de la Seda, que él vivió, ¿no? O sea, las ciudades míticas de Jibá, Bujará y finalmente Samarcanda, pues la emoción fue inconmensurable, ¿no? O sea, fue muy grande el llegar a mi destino, el ver pues, bueno, las mezquitas de Minaret de Fatules, el Registán, todo lo que fue la capital del Imperio de Timor el Grande, donde fue González de Clavijo, y cuando ya localicé su calle y la pude filmar y fotografiar, pues bueno, la satisfacción del trabajo cumplido, del objetivo realizado, y bueno, pues el sentirme también un poco compañero de viaje de Ruy González de Clavijo, ¿no?
Claro, porque acabas de relatar que solamente el esfuerzo y lo duro que ha sido esa parte del camino, pues lógicamente te hace pensar en lo que él debió de pasar, pues carente de mapas, de informaciones, de medios, de muchísimas cosas.
Sí, bueno, yo ahora mismo yo cuento con la tecnología, yo sé por Google Maps lo que me voy a encontrar, ¿no? O sea, conozco la ruta, es extremadamente difícil, está sin asfaltar, es un desierto que en invierno estaba congelado y en verano pues estábamos superando los 40 grados, todo lleno de polvo, de rocas, es una ruta muy complicada, ¿no? Físicamente muy exigente. Y eso, bueno, pues yo más o menos que estoy fuerte, que estoy preparado, que llevo dedicándome a viajar en moto y que además yo ya había hecho ese viaje, o sea, yo ya pisaba terreno conocido. Pues bueno, para mí fue prácticamente demoledor, acabé físicamente muy tocado y bueno, pues solamente imaginar lo que podía ser para una expedición del siglo XV, de que se largaban completamente a lo desconocido simplemente porque tenía una encomienda de Enrique III, el rey de Castilla, de localizar el Imperio Timor el Grande, pues te hacen respetar más a nuestros exploradores antiguos, ¿no? O sea, aquella gente tenía verdadero valor.
Decías, Miquel, nos lo has contado, ¿no?, que ya habías hecho este viaje. ¿Qué te motiva a volverlo a realizar?
Bueno, en este caso me motivaba, cuando yo lo hice en el 2009, llevo dedicándome profesionalmente a los viajes de aventura en moto y a escribir sobre exploradores españoles pues desde hace unos 5 años, pero este fue uno de los primeros viajes que yo realicé. Entonces, en aquella época simplemente me estaba conociendo a mí mismo y llevaba una cámara de fotografías muy mala, peor que de las que hay ahora en cualquier teléfono móvil, Entonces, había conseguido visitar Samarcanda, pero no lo había documentado bien, ¿no? Ahora que ya soy un pro de esto, ¿no? O sea, que ahora que ya tengo varios libros publicados que colaboro en Televisión Española, porque estos vídeos eran para Televisión Española, para La Aventura del Saber en la 2, y ayer precisamente salió también en Telenoticias de Telemadrid, la llegada a Samarcanda. Pues el propósito era documentarlo bien, ¿no? Hacer una buena filmación y enseñar la belleza de estos lugares, también la dureza del territorio que estábamos recorriendo, enseñar también lo remoto y lo lejano y lo todavía puro que son las antiguas repúblicas socialistas soviéticas de Asia Central, es decir, pues, fundamentalmente Kazajstán y Uzbekistán, y recoger el testimonio, ¿no? Es decir, hacer un buen documento de aquella experiencia que yo tuve e intentar acercar a los madrileños de ahora, ¿no? O a los españoles que ven La Aventura del Saber, pues intentar acercar un poco la figura de este personaje fundamental en nuestra historia, uno de los primeros viajeros que recorrió Asia Central pues en el siglo XV, y que, bueno, como nos hemos centrado mucho en la parte de la historia española en América, hemos olvidado este viaje, ¿no? Pero cuando es su libro Embajada a Tamerlán, es equiparable, pues como ya se ha dicho, al libro de las maravillas de Marco Polo, ¿no? Es decir, uno de los primeros relatos de viajes que nos demuestra, nos enseña cómo era la sociedad asiática en el siglo XV. Y este testimonio merece la pena que se conozca. Tiene una placa muy humilde en la Plaza de la Paja, en Ruy González de Clavijo, pero lo más importante es que allí, en Samarcanda, tiene una calle dedicada, un español, un madrileño, tiene una calle dedicada en una de las ciudades míticas de la humanidad, que lleva nada menos que al mausoleo donde está enterrado Timur el Grande, ¿no? Que era el emperador que en aquella época regía aquellos dominios, equivalente, bueno, pues tenía un poder similar al que tuvo Atila, y precisamente si se le envió un rey castellano, que entonces no estaba formada España, si se le envió un rey castellano, un embajador a Timur el Grande, era porque se tenía noticias de que existía un gran imperio que había conseguido derrotar a los turcos, que eran los que entonces, en ese momento, estaban amenazando la cristiandad. Entonces, bueno, también te vela un poco cómo era Enrique III el Doliente, el rey de Castilla, que era un rey de aquellos bien plantados, ¿no? Fue el que empezó la colonización en Canarias, destruyó la base pirata de Tetuán, detuvo también la invasión de portuguesa en Badajoz, en fin, ¿no? O sea, un tío bien hecho, ¿no? O sea, hay que pensar lo que era un reino tan alejado de Asia Central como era Castilla entonces, que tuviera la ambición de mandar nada menos que una embajada diplomática, ¿no?
Fíjate, y este tipo de cosas dan la relevancia o nos dan a conocer la relevancia y la importancia que tuvo Clavijo ya para los uzbecos en esos tiempos.
Bueno, sí, para los uzbecos es el primer embajador que tuvieron. Es decir, ellos lo consideran, hombre, por supuesto, si le preguntas a un pastor o un taxista, seguramente no conozca a González Clavijo, pero las personas un poco ya de nivel saben perfectamente que fue el primer embajador extranjero que ellos tuvieron. Cuando yo fui a pedir mi visado de Uzbekistán aquí, en el consulado uzbeco en Madrid, tenían su libro, además en una edición preciosa, llena de fotografías, que es la Embajada de Tamerlán, y entonces ahí el funcionario que me extendió visado, yo le pregunté, ¿sabes quién es este? Y me dijo, sí, claro, el primer embajador que tuvimos, ¿no? O sea, es, bueno, pues es una figura, ¿no? Un español, un madrileño, que tenga allí una presencia, bueno, pues todavía vigente en un país tan alejado físicamente, geográficamente y políticamente de nosotros como es el actual Uzbekistán.
Nos has contado, Miquel, que la calle lleva hasta el mausoleo donde está enterrado Timur el Grande. ¿La calle es grande, es pequeña? ¿Cómo es?
La calle es, bueno, es una calle ancha, no es una gran avenida, es decir, es una calle que su destino único es llegar al mausoleo de Timur el Grande, pero bueno, teniendo en cuenta que es uno de los monumentos más bellos de Samarcanda, es una calle muy concurrida, muy visitada, es decir, no es una arteria principal, que como es la avenida de Timur, que es la que, bueno, intercomunica los distintos barrios de la ciudad, pero sí que es una calle que tiene una finalidad primordial, es decir, se lleva pues a este mausoleo que es de una belleza pues extraordinaria. Hay que ver simplemente, bueno, yo recomiendo visitar mi página web o mi Facebook o mi canal de YouTube, es miquelsilvestre.com, se puede encontrar, pero cualquiera que googlee Samarcanda va a ver cuál es la arquitectura maravillosa de estas ciudades de la Ruta de la Seda.
Bueno.
Son grandes mezquitas, grandes mausoleos con cúpulas azules, azulejos muy bonitas.
Desde luego, Miquel, que no hay que perderse todo ese contenido y toda la información que metes siempre de tus viajes. Estamos hablando de, claro, un momento importante cuando llegas a esa calle que nos acabas de describir, pero también hay un grabado, creo que está en el Observatorio Astronómico.
Sí, hay un grabado. Lo que pasa es que el observatorio se reconstruyó con posterioridad. Ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero es un observador astronómico construido en tiempos de
el Grande, y allí hay un grabado donde se representa la aparición de González de Clavijo con los regalos y los presentes que traía para Timor el Grande, ¿no? Lo que ocurre es que la embajada diplomática de Clavijo fue un fracaso porque a Timor lo mataron al poco de llegar a Clavijo. Entonces, en ese momento, el imperio salta por los aires, se desintegra por las luchas intestinas y el Clavijo tiene que seguir por piernas, vamos. Pero lo más relevante, como yo digo en los reportajes escritos, no es el resultado diplomático de la misión, porque podría haber salido exitosa y el paso del tiempo haberla sepultado, hubiera quedado como un dato, ¿no? Lo más importante es el viaje en sí mismo y que Clavijo lo escribiera, porque como yo digo siempre, en los grandes viajes existen cronistas, gente que nos cuenta, gente que permite que sobreviva, ¿no? Eso es un poco también mi empeño, ¿no? O sea, realizar viajes, realizar grandes viajes, dar la vuelta al mundo, llegar a Filipinas en moto, hacer todas estas cosas, pero con una vocación literaria, para contarlo, para transmitirlo, para compartirlo.
Pues Miquel, muchísimas gracias por habernos acercado a la figura de Ruy González de Clavijo, haber sido nuestros ojos en esa calle, en Samarcanda, y te esperamos en septiembre por aquí en el estudio, ¿te parece?
Ah, vale, estupendo. Así ya os hablo de los próximos proyectos que tenemos y bueno, pues vuelvo a prestar vuestros estudios, que yo siempre me lo paso yo muy bien.
Y te esperamos por aquí, Miquel. Buen verano, ¿de
Hasta
acuerdo?
Hasta pronto, Miquel.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Adiós. Nada, hemos seguido los pasos de Ruy González de Clavijo con Miquel Silvestre y hemos visto, hemos conocido un poquito la historia de Ruy González de Clavijo y esa calle que nos lleva hasta ese bello mausoleo donde se ha enterrado Timor el Grande.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid. En nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Diez y 33 minutos de la mañana, sintonía de Onda Madrid. Vamos a hacer ahora un viaje por la historia de la ciencia. Un viaje apasionante, lleno de historias increíbles, vidas apasionantes, casualidades que llevaron a grandes descubrimientos. Lo comentábamos antes con Carmen, la historia de la ciencia es una historia de aciertos y errores. Historia de los hitos que cambiaron el mundo e hicieron avanzar a la humanidad. Una historia, Carmen, de curiosidad, inteligencia y tenacidad.
Y esa historia hoy la tenemos recogida en un libro editado por Guadalmazán. El libro es El científico que derrotó a Hitler y otros ensayos sobre la historia de la ciencia. Es un libro que recoge 25 historias de esa gran aventura de la especie humana que es la búsqueda del conocimiento y que nos habla de grandes descubrimientos y de las personas que lo lograron desde la antigüedad, con inventos como el mecanismo de Antiquitera, una computadora hecha hace 2.000 años, que se dice pronto, y que se supone que es capaz de calcular movimientos astronómicos, o el autómata Cantarín de Herón de Alejandría. Hasta genios más recientes como Alan Turing, el científico que derrotó a Hitler con su cerebro, pasando por Henning Grant, que descubrió por error el fósforo partiendo de la orina. Bueno, de todo ello y de mucho más nos habla Alejandro Navarro. Él es bioquímico, doctor en ciencias económicas y empresariales, investigador, gran conocedor de la historia de la ciencia. Y por cierto, Sergio, ya que hablamos de grandes hitos de la ciencia y de la humanidad, tenemos que recordar que tal día como hoy,
¿sí?,
del año 1969, se lanzó al espacio el cohete Apolo 11. En su interior iban Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins, que unos días después, el 21 de julio, se convirtieron en los primeros hombres en aterrizar en la superficie de la Luna y en hollarla con sus pies.
Bueno, eso
solamente
tiempo,
dos
¿cómo
de ellos.
Ha pasado el tiempo. Vamos a saludar a Alejandro Navarro, el autor de este El científico que derrotó a Hitler y otros ensayos sobre la historia de la ciencia. Alejandro, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Me imagino que, Alejandro, para ti también ha sido toda una aventura, ¿no? Recopilar, acercarnos estas 25 historias, estas historias apasionantes.
Sí, la verdad que es muy divertido. Para alguien que realmente le guste la historia de la ciencia, y como en mi caso me apasiona realmente y llevo muchísimos años investigando sobre ella, verdaderamente el bucear en todo esto, encontrar a todos estos personajes, algunos de los cuales son realmente de película, y ver todo lo que han hecho, las vidas que han tenido, cómo han contribuido, a veces con errores, como habéis comentado, a veces con aciertos de casualidad a esta inmensa aventura de la especie humana, ¿no? Es realmente apasionante, sí.
El libro se divide en 8 partes que clasifican los avances científicos y bueno, pues nos cuenta todo esas facetas de la aventura científica, pues eso, partiendo de los errores, partiendo de hallazgos incluso fortuitos como ese que comentábamos antes de Henning Brand, que estaba buscando la piedra filosofal en la orina humana.
Este es un individuo realmente
extraordinario. Es fascinante, sí. Esta historia es fascinante.
Sí, lo que sucede es que este asunto de las casualidades en la historia de la ciencia es extraordinariamente común, porque lo que sucede es que muchas veces estamos buscando cosas en determinados sitios y lo que sucede es que ahí, donde estamos buscando, hay otra cosa. Es decir, que no tiene nada que ver con lo que estamos buscando, pero está ahí. Entonces, el investigador que está atento, que está alerta, que está realmente trabajando duro y buscando lo que hay ahí, aunque no es eso lo que está esperando encontrar, al final los indicios le llevan a olfatear algo que se da cuenta que es distinto de lo que estaba buscando, pero tan importante o más, ¿no? Y esto es lo que le sucedió a este señor. Este señor realmente llegó a creer que había encontrado oro o que estaba a punto de encontrar en la piedra filosofal, ¿no? Y pero como además de ser medio alquimista, en el fondo era medio químico, pues poco a poco eso le fue llevando a ir probando con esa sustancia nueva que había encontrado, hasta que realmente, bueno, descubrió el primer elemento químico que se descubrió desde la Edad Media, sí.
Bueno, y tenemos gente como Alan Turing, un personaje también mucho más moderno del siglo XX, pero también fascinante, que fue capaz de acortar la duración de la guerra en lo que se estima que fue por lo menos un año, con lo cual las vidas que salvó fueron innumerables, ¿no?
Sí, este hombre era un genio auténtico, es el probablemente el mayor genio de la historia de la informática y de la inteligencia artificial. Prácticamente todos los desarrollos que hay ahora tienen de una forma u otra su origen en algo en lo que trabajó de él, ¿no? Este señor fue contratado por el gobierno británico a principios de la Segunda Guerra Mundial para intentar violar los códigos de seguridad de las máquinas Enigma, que son las famosas máquinas que han salido en muchas películas que utilizaban el ejército y la marina alemana para codificar los mensajes secretos, ¿no?, y que se consideraban inviolables. Pues esto era un trabajo extremadamente difícil porque eran unas máquinas que tenían una potencia de cálculo brutal, ¿no?, de trillones de combinaciones. Y el gobierno británico lo que hizo fue pues juntar a un equipo de matemáticos, criptólogos y gente de este tipo en un arrabal cerca de Londres, y este hombre, Alan Turing, bueno, pues le encargaron que de alguna forma liderase este equipo. el trabajo que se hizo fue absolutamente de ciencia ficción, o sea, realmente de película, o sea, simplemente para, se puede hacer una película solamente de lo que sucedió. Y bueno, al final no solamente consiguieron reventar estos códigos, sino que lo que es más importante es que los alemanes nunca lo sospecharon. O sea, ellos hasta el final de la guerra siguieron creyendo que las máquinas eran completamente inviolables, y lo que estaba sucediendo es que los ingleses estaban leyendo al detalle, hasta el más mínimo detalle, absolutamente todas las comunicaciones que llegaban del alto mando.
Lo tenemos, ¿verdad, Carmen, Alejandro, en portada de este libro, El científico que derrotó a Hitler? Le vemos, Alejandro, en bicicleta, porque él decidió recorrer en bicicleta los más de 90 kilómetros que le separaban de la escuela, y todo porque una huelga general amenazaba con estropearle su primer día de clase cuando tenía 14 años.
Sí, muchos de estos individuos tienen unas personalidades fascinantes. O sea, no es casualidad que luego lleven a cabo estas proezas. Aparte de ser auténticos genios de materia científica, son personas pues que tienen unas capacidades extraordinarias en muchos aspectos, ¿no? Alan Turing, por ejemplo, era una persona extraordinariamente perseverante, y si no hubiese sido posible violar esos códigos en los pocos meses que tenían para trabajar, ¿no?
Sí, porque al final lo que ha hecho avanzar a la humanidad, o sea, los protagonistas de todos estos descubrimientos son personas, son individuos que tienen en común pues una enorme curiosidad y una grandísima inteligencia y la voluntad para hacer las cosas.
Así es, así es.
Y a veces también mujeres, porque a veces después de esos grandes científicos hay una mujer, ¿no? Como el caso de Marie Lavoisier.
Sí, las mujeres han tenido un papel muy importante.
O de la hija de Lord Byron.
Sí, sí, han tenido un papel muy importante en la historia de la ciencia. La ciencia tampoco es que haya sido un terreno especialmente machista. Lo que pasa es que, bueno, la ciencia siempre ha seguido en alguna medida las corrientes sociales que había en el momento. Desde ese punto de vista, pues a las mujeres al principio sobre todo les costó mucho el entrar en el entorno científico, pero ha habido mujeres que han protagonizado avances asombrosos, ¿no? El caso que mencionas de Marie Lavoisier es un poco especial porque se sospecha, no hay pruebas realmente de ello, pero se sospecha que algunos de las ideas y algunos de los desarrollos que se llevaron a cabo por parte de este matrimonio, aunque la mayoría de ellos, que duda cabe, ¿no?, proceden del genio de Antoine Lavoisier, ¿no?, que es el padre de la química, se sospecha que algunos de esos desarrollos pudieron haber sido hechos por su mujer. Y en cualquier caso, su mujer, vamos, participó absolutamente en todo. Es decir, la pareja trabajó junta durante décadas y de hecho, la razón por la que el legado de Antoine Lavoisier está tan bien conservado es por todo el esfuerzo que hizo esta mujer para preservar la labor de su marido, ¿no? Estaba absolutamente consternada por lo que había pasado durante la Revolución Francesa con él, y luego dedicó todo el resto de su vida a promocionar, a proteger y a fomentar el legado de su marido. Sí, sí.
Y tenemos hitos fascinantes y enigmas, bueno, casi sin resolver, ¿no?, como la máquina de Antiquitera.
Sí, este asunto es un tema que además hay que tener cuidado, porque la máquina de Antiquitera, mucha gente de esta que opina que los extraterrestres intervinieron en la antigüedad y tal, la toma como ejemplo de un artefacto completamente fuera de su tiempo, ¿no? O sea, una tecnología que no es razonable en la época en la que se desarrolló. Por eso con esto hay que tener cuidado, porque se puede exagerar un poco el asunto. La realidad es que se trata de una computadora analógica de gran calidad, ¿no?, que realmente ha sorprendido desde que se encontró a todo el mundo científico por la calidad de su desarrollo. Es decir, no solamente el hecho en sí de que sea posible, ¿no?, el calcular los movimientos de los planetas y determinados ciclos con este aparato, sino la calidad de la manufactura, o sea, la precisión de los engranajes, todo lo que rodea ese aparato es un auténtico misterio, ¿no? De hecho, no se conocen otros aparatos parecidos, aunque hay algunas menciones en algunos textos a alguna cosa parecida, pero es el único que se ha encontrado. Y la gran pregunta es, ¿realmente es un aparato aislado, ¿no?, obra de un genio excepcional, o hay algo más, ¿no? Es decir, es difícil entender que un aparato de esa calidad haya surgido en un entorno de tecnología baja. Ese es realmente el misterio.
Y hablando, Alejandro, de misterios, en eso también de la ciencia, ¿corre mucha leyenda urbana? ¿O cómo es ciencia, todo está demostrado?
No, hay mucha leyenda urbana. Realmente la ciencia es muy rigurosa en sí, pero el problema es que cuando tú de alguna forma te acercas al gran público, la ciencia vende mucho en algunos aspectos y normalmente en los aspectos más sensacionalistas. Entonces, muchas veces cualquier avance científico que se produzca conlleva una serie de noticias en los medios de comunicación que después dan lugar a lo que tú dices, a leyendas urbanas, y realmente lo que se está diciendo no es exactamente lo que es, ¿no? Por ejemplo, te pongo el caso del resveratrol, la famosa molécula que ahora se publicita y se vende en todo tipo de productos cosméticos como la droga milagrosa contra el envejecimiento. Bueno, eso no es así. Es decir, ha habido unos experimentos que han mostrado que en determinadas condiciones, con cantidades enormes de resveratrol, se han producido determinados efectos en ratones de laboratorio. Pero aún hoy en día esos resultados son muy controvertidos. Pero claro, basta que ya alguien haya sacado eso para que de alguna forma se haga una bola y se pretenda que eso es mucho más de lo que es, ¿no? Y eso es un poco el peligro que hay en los avances científicos, que la gente, como está ávida de determinadas cosas, pues claro, es muy fácil desvirtuar determinados descubrimientos.
Yo no sé si Alejandro Navarro tiene un personaje favorito entre todos estos genios.
Pues mira, es difícil de decir, porque son todos tan tan especiales, ¿no? Yo creo, si tuviera que decantarme por uno, me decantaría por este genio de la antigüedad, por Herón de Alejandría, ¿no? Porque es difícil de entender en la época en la que él vivió cómo este señor, de repente, sin tener unos conocimientos científicos grandes, porque tenéis que pensar que hace 2000 años la ciencia no tenía nada que ver con lo que hay ahora, es decir, ni existían realmente grandes instituciones, ni existía una red de científicos a nivel mundial, ni los conocimientos se compartían bien. Es difícil de entender cómo este señor de repente se le ocurrió experimentar con el agua, con el vapor, con la presión, con el calor, con el peso, y ser capaz de desarrollar la cantidad de artilugios increíbles que fue capaz de llevar a cabo. O sea, vosotros imaginaros la impresión que podía producir en la gente de aquella época el que unas puertas de un templo se abriesen y se cerrasen sin que nadie las tocase. Uh-huh. O sea, sin que hubiera ninguna persona que las moviese, ni tampoco el empleo de ningún animal ni nada. Es decir, aquello debió de parecer obra de los dioses, ¿no? Y era sencillamente pues un mecanismo accionado por vapor, ¿no?, que producía un vacío. Entonces, este personaje a mí me llama mucho la atención porque me parece realmente difícil de entender cómo pudo en aquella época, en aquel entorno, surgir una figura de ese calibre, ¿no?
Pues es uno de los personajes que encontramos en este libro, El científico que derrotó a Hitler y otros ensayos sobre la historia de la ciencia, que ha escrito Alejandro Navarro Yáñez. Alejandro, que sigas compartiendo tu pasión por la ciencia con todos los madrileños en este caso.
Sin duda ninguna.
Buen verano.
Buen verano a vosotros y muchas gracias.
Hasta
un
luego.
Saludo,
una
gracias.
Lectura que recomendamos a todo el mundo que le guste la ciencia y a todo el mundo que tenga esa pizca de curiosidad y que quiera ir tirando del hilo.
hoy@ondamadrid.es.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, en solo un día, sin obras que se demoren en el tiempo, y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web duchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Tenemos hoy en nuestra biblioteca un libro de relatos idóneo para estas noches de verano, estas noches también de vacaciones. Se titula La isla y otros relatos y es un libro de terror, que es además un homenaje, podríamos decir, a Poe, a Lovecraft, a Robert E. Howard, a los grandes maestros del terror. Estas son las influencias reconocidas por su autor, Francisco Javier y Jan Vivas, que en fechas recientes lo ha estado presentando, y hay que decirlo, Sergio, con mucho éxito aquí en Madrid.
Pues sí, y me pillas leyendo el último porque me faltaba. Interesantísimo.
El último relato.
Con, sí, alusiones a Blade Runner, ese clásico también de la ciencia ficción. Bueno, antes de nada presentamos a Francisco Javier, es de Molina de Segura, murciano de pro, escritor y crítico literario, ha publicado novelas como La maldición y El rey de las esfinges, de la serie La cólera, de Nébulos y Los poemarios, también con Paso lento, Dulce amargor, Crepusculario, Témporas y A mi manera. Su poesía, por cierto, ha sido traducida al árabe, nada menos. Aparece en antologías como París y Los mejores terrores, en relatos y en segundas jornadas de poesía en El Segura, Tertuliemos 1, 12 escritores desde La Rioja, Los martes de luna llena, República poética y Arde en tus manos. Sus textos han sido publicados aquí en España, también en México, Estados Unidos, Argentina y Perú. Francisco Javier y Jan, muy buenos días, bienvenido a nuestra biblioteca.
Hola, buenos días. Gracias. Buenas.
Francisco, muy presente el terror, pero también veo que buen humor, ¿no? Una de las primeras personas dice que leyó mi libro, me dijo que La isla y otros relatos da tanto miedo como un consejo de ministros, casi nada.
Bueno, ojalá, ojalá. Yo creo que da un poquito, conforme están las cosas, da un poquito menos temor, que ya es bastante.
Uh-huh. Pero nos asusta más, digamos, ahora mismo, Francisco, la cotidianidad, el estado de provisionalidad en el que se encuentra el país, de no saber a qué atenernos, por dónde tirar. ¿Eso es lo que verdaderamente nos proporciona ahora los miedos?
Ahora mismo, hoy día 16 de julio, seguro. Pero yo intento con mis cuentos, pues, quitarnos un poco, sin abandonar mucho la actualidad, quitarnos un poco de esa realidad y sumergirnos en algo que dé, aunque de terror, pero que de placer.
Uh-huh. Dices, Francisco Javier, que el terror está en los periódicos, en las decisiones de los gobiernos, casi más que en la literatura misma.
Sí, es que figura, la presentación hablé que aunque se juntaran Lovecraft o el autor de Drácula, Bram Stoker, en fin, varios genios de la literatura universal, a hacer una historia de terror con las características que tiene la actualidad española, pues yo creo que no llegaban, no lo conseguirían, no se lo podían imaginar.
Uh-huh.
Ese fue el ejemplo que yo puse de lo que está ocurriendo, ¿no? La uh-huh. realidad supera al terror.
Es decir, que el terror de estas páginas que tenemos aquí no está en lugares lejanos, en mansiones góticas, en sótanos abandonados, sino en la vida cotidiana mismo, ¿no?
Sí, y surge a partir de ahí, de un hecho insignificante, pues deviene lo que ocurre con posterioridad a lo largo del relato.
Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo de situación que pueda resultar inquietante, que pueda derivar en terrorífica, tomada de la realidad diaria. Francisco Javier, a ver.
Ay, que te la ponga yo.
Sí, claro. El autor.
Bueno, pues, por no centrarme mucho en algo que creo que los medios de comunicación están dándole guerra, o sea, a continuamente, pues, el primer relato de mi libro. Pues una pareja decide con otros amigos que tienen un barco salir a dar un paseo pues esta mañana por el Mar Menor. Algo que es tan simple porque cualquiera puede ver mucha gente bañándose y muchos barcos navegando, pues deciden continuar la navegación hacia la Manga, hacia atravesar el estacio y salir al mar Mediterráneo. Lo que es una cosa tan cotidiana, tan habitual y que en esta fecha se ve tanto, pues a partir de una pequeña tormenta que puede ocurrir a partir de la tarde, pues se precipitan los acontecimientos y a partir de ese momento ya no es placentera la navegación, ya ocurren circunstancias que espero que los lectores sepan sumergirse en esa profundidad del miedo y del terror.
Uh-huh. Yo estaba ahora mismo visualizando una película que seguramente has visto también, creo que era una de las primeras de Nicole Kidman, Calma Total, ¿no?
Ah, bueno.
Se embarcaban también en un barquito y empezaba todo el devenir trágico.
Bueno,
ahí.
Claro, con las nuevas amistades que surgen en verano, con la gente con la que vas a compartir descansillo, por decirlo de alguna manera, los apartamentos de la playa, o quién vivirá en la casa rural cerca de la tuya de la sierra. Ahí, claro, ahí también hay argumentos.
Ya te digo.
Y bastante. Y además, como ahora, yo lo comentaba también, mis paseos, porque yo escribo mucho de lo que voy viendo habitualmente. Te encuentras casas que hace una fecha estaban ocupadas porque las personas vivían ahí, y ahora, por bueno, circunstancias de la crisis o de lo que ocurra, no pueden seguir viviendo. Empiezas a encontrarte casas abandonadas que tienen mucha vida, y sobre esas también escribo. Es decir, no hay que buscarlas muy lejos. Efectivamente, están a lo mejor, como uno de los relatos, la estatua del santo, están a 200 o 300 metros de donde puede vivir cualquiera de quien lea el libro.
Uh-huh. ¿Qué puede tener de terrorífico, por ejemplo, el que tengo yo ahora abierto? La casa de mi madre. O sea, una cosa que puede ser evocar cosas tiernas como la madre, la casa de mi madre. ¿Qué tiene ahí de elementos terroríficos?
Uf, verás.
Uy, eso habría que seguramente preguntarle a Freud y a algunos de esos, porque la casa de los padres siempre, a la gran mayoría de la gente, siempre le ha dado miedo. Tienen muchas cosas que somos incapaces de ver los hijos, mientras somos hijos. Y luego los padres, cuando nos toca ser padres. Entonces siempre hay alguna habitación que nunca nos hemos atrevido a entrar o que los padres nos han prohibido entrar. Y eso produce un misterio insondable. Y es lo que convierto yo ese relato, que parece efectivamente, y comienza con una tarde apacible, viendo los molinos de viento, leyendo poesía, se convierte, cuando tienes que ir a la casa de la madre, se convierte en una gran pesadilla.
Uh-huh. Bueno, me han dicho que Francisco Javier escribe de noche, que es nocturno, como Mira. Los vampiros, pero los vampiros de antes, porque él se mofa mucho de los vampiros de ahora.
Ahora, ¿no? Los vampiros, vamos, van al instituto y de todo.
Con gafas de sol.
Eso ya ni son vampiros ni nada. Si era esto, que levantara la cabeza, creo que se volvía a morir.
Es que con lo riguroso que era, contándonos punto a punto lo que un vampiro era.
Claro, es que los vampiros deberían mantener la ortodoxia y tienen que salir de noche. Eso de ponerse unas gafas Ray-Ban y ya poder ir por la calle en pleno día,
no,
yo no lo consigo, no lo consigo. Ya eso no son vampiros. Y además hay tantos que no vemos seres humanos suficientes para que nos coman.
Es verdad.
No hay sangre bastante en el mundo ya para tanto vampiro.
Nada, el vampiro lánguido ha pasado a la historia. Son todos de cuerpo de gimnasio.
Esbelto. Bueno, pero efectivamente, ¿por qué eliges la noche? ¿Por tranquilidad? ¿Porque te, digamos, que te mete en situación?
Sí, sí. Sobre todo es que la situación para escribir, para intentar escribir, o parecer que mi relato se parezca a Lovecraft o a Poe, en este homenaje que le hago, hay que estar en el ambiente. Y en ese ambiente, efectivamente, a partir de las 2 o las 3 de la mañana, el mundo es diferente.
Uh-huh.
Hay algo diferente que motiva es que puedas situarte y estar en lo que ellos hacían, porque además Lovecraft también escribía muy tarde.
Uh-huh.
Pues ahora hay que disfrutar, aunque sea hasta tarde, leyendo los relatos de este libro que queríamos compartir con todos vosotros en nuestra biblioteca, La Isla y otros relatos, escrito por Francisco Javier Illán. Francisco, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid.
Y esperamos nuevos relatos.
Esperamos nuevos relatos. Que te sigan apareciendo las musas, los vampiros o quien sea a esas horas de...
Vampiresas
a esas horas de la madrugada, y que sigas ahí creativo y compartas con todos los madrileños pues estos relatos o las historias que surjan. Buen verano, Francisco.
Muchas gracias a vosotros. Buen
gracias.
Verano.
Lectura que recomendamos, los de Hoy en Madrid, que ahora hacemos un alto en el camino. Lo que toca ahora en el 101.3 y 106 es actualizar la información, y luego volvemos nosotros porque compartimos las mañanas de radio de Onda Madrid juntos, si quieres y si te apetece, hasta las 2.